A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Trabajadoras y trabajadores afiliados al sistema de AFP, usted lo sabe, tienen la obligación de cotizar un 10% de su remuneración imponible en su cuenta de capitalización individual, donde se va acumulando para las futuras pensiones. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha enviado un proyecto de reforma previsional al Parlamento, el que se incluyó, entre otros, un aumento del 10 al 16%, siendo ese aumento del 6% de cargo del empleador o empleadora. Tal vez usted tenga dudas, preguntas, no entendió bien. Es un cambio muy importante para las y los trabajadores, por lo que nos vinimos directamente hasta la Subsecretaría de Previsión Social para así obtener de primera fuente información y entender más. Así que usted y yo, que estamos aquí en el Foro Ciudadano, vamos a salir más informadas e informados de este programa. Acompáñeme. Estamos con un tecito, aquí con Marco Morales, nuestro invitado es economista, asesor de la Subsecretaría de Previsión Social. Muy bienvenido al Foro Ciudadano, aquí con su oficina convertida en un pequeñito estudio de radio.
Muchas gracias, Vicky. Un gusto estar acá con ustedes y encantado de poder ayudar a entender un poco mejor cómo funciona este seguro social que corresponde al nuevo 6% que aportarán los empleadores.
Le agradezco. Yo entiendo que cada peso que ahorra la trabajadora o el trabajador destinando el 10% de sus ingresos al ahorro obligatorio para cuando llegue el momento de jubilar, corresponde a lo que se llama la capitalización individual. Este 6% en tanto, adicional, que se propone en la reforma previsional, enviada al Parlamento, la pagaría el empleador y no quedaría para el trabajador en términos individuales, sino a través de un fondo solidario. ¿Ese fondo solidario cómo funcionaría? Digo, ¿quiénes se verán beneficiados con él?
Bueno, en primer lugar, se ven beneficiados toda la gente que contribuye, ¿cierto?, a este fondo colectivo, porque esto es un es parte del pilar contributivo, ¿cierto? Es una expansión del pilar contributivo. Ya no solo va a tener la capitalización individual como componente de contributivo, sino que también se está agregando un fondo colectivo que el aporte lo hace el empleador, pero a nombre de los trabajadores. Y quizás es una primera cosa que es fundamental entender, que esto no es un fondo donde el dinero vaya a un fondo común y no esté relacionado con el aporte que hace cada empleador por sus trabajadores. Van a existir acá cuentas personales, le llamamos personales para diferenciarlas de las cuentas de capitalización individual, para que se entienda claramente. Y la idea es que todo lo que aporten los empleadores va a quedar registrado en cuentas personales. Aquí no hay dinero que vaya a quedar en un fondo sin destinatario. ¿Okay? El tema es que la forma de registrar las contribuciones del empleador no es exactamente igual como en la capitalización individual, donde todo lo que aporta, ¿cierto?, el trabajador en ese caso va a su cuenta personal, a su cuenta individual. Acá los aportes del empleador, el 6%, va a tener dos componentes. Un componente que va a estar, que es proporcional, ¿cierto?, a lo que cotiza el empleador en nombre del trabajador. Pero hay otra parte de lo que va a registrar la cuenta personal que no es proporcional, sino que es un componente redistributivo. En fácil, ¿qué significa eso? Si el empleador aporta 6%, los empleadores aportan 6% para cada trabajador, a los trabajadores de menores ingresos, en particular todos aquellos que estén por debajo del salario promedio, van a recibir más que el 6% en sus cuentas personales. Se les va a registrar más que el 6%. En ese sentido, entonces, es fundamental entender que todo queda registrado en las cuentas personales, pero a los trabajadores de menores ingresos, respecto al salario promedio, se les registra más que el 6%. Y solamente aquellos trabajadores que estén por sobre el salario promedio van a contribuir o van a recibir un registro que es algo menor que el 6%, pero no significativamente menor. Por ejemplo, alguien que está cerca del salario mínimo recibe aproximadamente un 9% en lugar de un 6%, y los que están en el nuevo tope imponible que se propone, que es alrededor de algo más de 4 millones de pesos mensuales en dinero de hoy, recibirían algo cercano al 5%.
Por lo tanto, tal como usted señala, este 10% queda directo en la cuenta. Sin embargo, este 6% que el presidente Boric está planteando a través de esta reforma previsional, que lo pagaría el empleador, iría a las cuentas personales de cada trabajador que impone, por así decirlo, pero en algunos casos va a ser el 6% y en otros casos va a ser mayor al 6% para aquellos que tienen menores ingresos y, por tanto, menor para aquellos que tienen mayor ingreso. Por eso que se habla de un fondo solidario. Aquí se trata de pensar en todos, en su conjunto, y no solo de manera individual. Se ha dicho que el fondo es este solidario que se recaudará a través de este 6%, permitirá que afiliadas y afiliados durante su etapa activa no asuman individualmente los riesgos asociados al mercado laboral. A ver si me puede explicar, por favor, porque tal vez eso justifica el que afiliadas y afiliados a las AFP a veces ven cómo sus fondos van bajando, de repente sube. No es fácil entender eso. ¿Qué pasaría en este caso?
Sí, de hecho, me gustaría quizás aclarar de que, más que solidario, este es un fondo colectivo que tiene características de seguro. O sea, todo lo que es compartición de riesgo no es necesariamente solidaridad, sino que es justamente así funcionan los seguros. En este caso, por ejemplo, alguien que pierde su empleo, ¿cierto? Deja o baja su nivel de ingreso en forma significativa, va a recibir, por ejemplo, un aporte mayor. Imagínense a alguien que estaba sobre el salario promedio en algún momento y estaba aportando, ¿cierto?, no a la solidaridad, sino que a la redistribución de ingresos, ¿cierto?, en el registro de las cuentas personales. Pero en otro mes, porque esto se hace, este registro es mensual, en otro mes pierde su empleo y consigue un trabajo que está por debajo del salario promedio. En ese momento, en ese periodo, ese trabajador va a recibir la redistribución, va a recibir más que el 6%. Entonces, en ese sentido, esto es un seguro. Cuando yo estoy bien, aporto o coopero con el pool de gente, ¿cierto?, con el grupo, pero cuando yo estoy en desventaja, ¿cierto?, o estoy en una situación peor que el promedio, voy a ser beneficiado de alguna forma por el registro. Eso es un aspecto del componente de seguro. Además, están otros componentes que están relacionados básicamente con el tema de la capitalización de este fondo. Aquí es súper importante decir que el fondo, una de las cosas que se dice mucho respecto del seguro social, y que es un error, es que no tiene respaldo financiero en términos de activos. No hay activos invertidos en el mercado. Todas las contribuciones que hace el empleador se traducen en inversiones en los mercados de capitales, tal cual como funciona la capitalización individual en la AFP hoy día. Hay una pequeña parte que la vamos a mencionar más adelante, que son las transferencias intergeneracionales, que tienen que ver con aumentarle la pensión a los actuales pensionados y también darle una garantía, ¿cierto?, de piso mínimo a los futuros pensionados. Ese es el único componente que podríamos considerar como el componente intergeneracional, o si ustedes quieren llamarle reparto puro a eso, pero la verdad es que esto es transitorio solamente, no es permanente, porque, bueno, lamentablemente los actuales pensionados en algún momento van a dejar de estar vivos y por lo tanto no van a recibir pensiones. Luego se acaba ese componente para los actuales pensionados. Y la garantía para los futuros pensionados es un piso, no es un pago adicional a la pensión que ellos generen dentro de este fondo colectivo. Pero esa garantía solamente se activa cuando la pensión que se genera dentro del fondo colectivo por los ahorros que se hacen en la capitalización de las contribuciones, ¿cierto?, es menor que la garantía. Solo en ese caso se activa.
A ver, disculpe, pero me anduve confundiendo. Cuando usted me habla de los actuales pensionados, si este 6% refiere a que mi empleadora o empleador me va a a dar, digamos, un 6% que se va a sumar a la, al 10 que ya cada quien está cotizando. Usted ha explicado que no todo trabajador va a recibir exactamente el 6%, puede que alguno reciba más, puede que otro menos, porque va en función de sus ingresos. Sin embargo, usted me habla ahora de los actuales pensionados. ¿Qué tienen que ver los actuales pensionados? Porque si yo estoy pensionada, ya no tengo ninguna empleadora, público o privado, o empleador, que me vaya a pagar este 6%. ¿Cómo es eso? Ahí me confundí.
Sí, efectivamente. Este componente de seguro social también se hace cargo de las generaciones pasadas, o las generaciones que ya se retiraron del mercado laboral, y que por lo tanto no tuvieron acceso a este componente de seguro social. Por lo tanto, como les explicaba hace un minuto, hay un componente transitorio, que es una transferencia intergeneracional, es un premio por los años cotizados a los actuales pensionados. ¿Qué significa eso? Que se le da 0,1 UF por año cotizado en el sistema actual, digamos el decreto de ley 3500, con un tope de 30 años. O sea, si un actual pensionado trabajó por 30 años o más, va a recibir 3 UFs adicionales a su actual pensión, además de los aportes adicionales que vengan por el aumento de la PGU, que eso es el componente no contributivo.
Cuénteme, ¿y de dónde va a salir ese dinero?
Ese dinero efectivamente sale de estas contribuciones del 6%. Por eso que le decía que este fondo colectivo funciona de la misma forma que los fondos de capitalización individual, pero en un principio tiene un componente de transferencias intergeneracionales que no están financiadas, por lo tanto, o digamos, salen del fondo colectivo que corresponde a las contribuciones de los empleadores con este 6%, que eso en realidad es para financiar las pensiones hacia el futuro, ¿verdad? Pero la idea es poder compensar, ¿cierto?, mejorar las pensiones de los actuales pensionados usando una parte pequeña de estas contribuciones, que luego van a hacer, que esto además se va a complementar con un préstamo del gobierno, para que en principio, ¿cierto?, cuando el fondo es pequeño todavía, porque recuerda que los fondos se van acumulando de a poco, va creciendo por la rentabilidad que generan, pero además hay un componente de gradualidad también en el aumento de la cotización de los empleadores de un punto por año hasta llegar al 6%. Entonces, para tener el financiamiento necesario para poder pagar este aumento en las pensiones a los actuales pensionados, así como poder pagar los beneficios que corresponden a la gente que se va pensionando de aquí en adelante, se va a usar este crédito del Estado, que se va a devolver en un periodo de 15 o 20 años. Eso está todo, está considerado en las simulaciones. Por ahí también se menciona de que esto es algo que va a ser una deuda permanente. Eso no es así. Esto tiene un plazo conocido y por una sola vez. No se vuelven a generar préstamos del Estado para el fondo. Esto es solamente para activar el fondo, para que permita que se capitalice desde el principio y por lo tanto pueda ir generando, autofinanciándose hacia el futuro.
Yo sé que para quienes nos están escuchando, ya sea que sean adultos mayores o jóvenes con alguna sensibilidad respecto de adultas y adultos mayores, o precisamente quienes están hoy trabajando, el tema de la reforma previsional es muy importante. El gobierno del presidente Boric la ha enviado al Parlamento. Yo quiero, como programa de radio, pero con toda nuestra audiencia, entender lo que ahí está pasando. Uno de los grandes noticias de esta reforma es un 6% adicional a propósito de la capitalización, del dinero que se va juntando año a año cuando uno trabaja para el día de mañana tener una jubilación. Sabido es que hoy es un 10%, ¿no es cierto? Y se llama capitalización individual porque es la trabajadora, el trabajador, el que va guardando ese 10% de su renta con el objeto de que cuando jubile tenga ahí, ¿no es cierto?, su fondo. Y a partir de eso se le calcula su pensión, etcétera. Lo que el gobierno está planteando es que además el empleador dé un 6% por el trabajador en su renta, pero ese 6% no va directo a su cuenta en la medida que puede ser más o ser un poquito menos. Claro, es más en el caso de que su renta sea inferior al sueldo promedio que hay en el país. Y es menos si su renta es muy alta. Por eso que tiene un componente social muy fuerte, muy potente, que es interesante entenderlo. Yo sé que estos temas a veces son complejos y por eso me alegro de que queda en forociudadano.cl y ahí usted lo puede escuchar cuantas veces desee o por Spotify con su gente para ir entendiendo esto de la reforma previsional.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos venido a conversar con el economista, asesor de la Subsecretaría de Previsión Social, Marco Morales. Lo hemos hecho porque queremos ir entendiendo pasito a pasito lo que implica la reforma previsional que el gobierno ha enviado al Parlamento. Ahí están los debates, pero el ideal sería que nosotros, como ciudadanía, como pueblo, podamos acompañar lo que aquello implica. Hacerle una pregunta más, Marco. En la propuesta del gobierno, las cotizaciones tendrán entonces dos componentes. Por un lado, la capitalización individual, o como lo hemos dicho, con un 10% de la renta bruta que la paga cada trabajadora, cada trabajador, y un componente solidario, que usted también le llama seguro social, y es cierto, es un seguro en la medida que cuando yo estoy malito recibo más, y cuando estoy mejor recibo un poquito menos, este componente del que estamos hablando del 6%. Esto va a implicar además que los contribuyentes de baja capacidad de ahorro van a recibir un subsidio cruzado, que se llama, de los contribuyentes de alta capacidad de ahorro, y de ahí el concepto de solidaridad. Este es un concepto nuevo, por así decirlo, para los años que corren en Chile. Estamos viviendo tiempos muy del individualismo. Yo, ¿qué me importa lo que pasa con el otro? Sin embargo, aquí hay una cuñita, se va metiendo en nuestra cultura un componente de preocuparme no solo de mí, sino también de la clase trabajadora en general. Pero tal vez por lo mismo genera mucha resistencia en quienes no están acostumbrados a pensar no solo en sí mismos, sino en la totalidad.
Efectivamente. Ahora, permíteme volver a insistir en el punto de que más que solidaridad estamos hablando de seguro. Hay otro componente que no expliqué antes, que tiene que ver con la tasa de retorno, ¿no es cierto?, de este fondo colectivo. La tasa de retorno de este fondo colectivo, los fondos se invierten, ¿verdad? Todos los fondos que se recaudan a través de las contribuciones del empleador se invierten en los mercados de capitales. Y esos fondos van a generar un retorno efectivo en el mercado, ¿cierto? Sin embargo, lo que se va a usar como tasa de retorno colectivo a la cual se van a capitalizar o se van a ir creciendo estos fondos que están en las cuentas personales de cada trabajador dentro del Seguro Social, va a ser una tasa un poco menor. ¿Por qué? Porque esa tasa va a ser menor, pero va a ser estable. Y eso es un elemento fundamental, precisamente comparándolo con la situación de los fondos de capitalización individual, donde los fondos están sujetos a una alta volatilidad, ¿verdad? Y si bien es cierto, en promedio se obtiene un retorno que puede ser un retorno razonable, hay periodos en que los retornos son negativos y muy negativos. Hemos tenido tasas de retorno anuales de alrededor de 20%, o hasta 30% en algunos periodos, en periodos de crisis. Y esto es algo que no va a ocurrir dentro de este fondo colectivo. Pongo un ejemplo. Imagínate, por ser conservador, de que los fondos se inviertan, los fondos los dineros del fondo colectivo se inviertan y generen un retorno efectivo que en promedio es 4% anual. ¿Okay? UF más 4%. Sin embargo, lo que se va a utilizar como retorno colectivo para hacer crecer las cuentas las cuentas personales de cada trabajador en el Seguro Social va a ser 2%. Estoy tomando un ejemplo. Pero ese 2% es estable. ¿Okay? En cambio, en promedio, los fondos retornan o rentan 4%, pero puede haber periodos en que tengan retornos negativos. Eso no va a afectar a las cuentas, al crecimiento de las cuentas personales. Y eso también es un componente de seguro, ¿okay? Que no está dentro que es imposible en la capitalización individual.
Es importante decir además o repetir lo que usted ha dicho, en el sentido de que cada empleadora o empleador, este 6% que va a tener que pagar en caso de que se apruebe en el Parlamento, no va a ser de inmediato. En el primer año va a ser un 1%, en el segundo año un 2%, y de esa manera la mayoría de las empleadoras y empleadores que tienen pocos recursos, cuando uno piensa en las MIPYME, en fin, y que tienen trabajadores, no es que de inmediato van a tener que cancelar esto, ¿no? ¿Cómo se puede velar, aún así, la pregunta latera, incómoda, cómo se puede velar porque los empleadores no rebajen el sueldo en un 1% este año, en un 2% el próximo, en un 3% el que viene después, hasta llegar a un 6% para poder pagar esta cotización a los trabajadores?
Bueno, en primer lugar, en términos legales, no es posible bajarle el sueldo a una persona que está contratada, ¿sí? Es una primera cosa. Sin perjuicio de eso, podría suceder que los nuevos empleados, ¿cierto? Gente que sea contratada después de la vigencia de esto, se les podría eventualmente ofrecer un sueldo menor para compensar este aumento, ¿cierto?, en el costo para el empleador. Sin embargo, no hay que dejar de lado, o hay que considerar, de que estas contribuciones van a ir a los mercados de capitales y van a aumentar, ¿cierto?, la inversión que financia, ¿cierto?, el crecimiento de la economía. De hecho, el informe de productividad del Ministerio de Hacienda, que acompaña la reforma, calcula que este aumento en la inversión, ¿cierto?, va a traer mayor crecimiento. Y el mayor crecimiento se traduce finalmente también en mayor demanda, ¿cierto?, para las empresas, y eso también debiera compensar debiera mitigar eventualmente la disminución en los salarios de los líquidos de los trabajadores, dado que la mayor demanda y la mayor productividad que eso genera debería tener también asociado un aumento compensatorio en los salarios.
Cuénteme, Marco Morales, usted que es economista, asesor de la Subsecretaría de Previsión Social, aquí donde está nuestro micrófono, para de primera fuente entender esto del 6% que viene en la nueva reforma previsional. A veces ocupamos lenguajes que no siempre entendemos, y eso no es tanto porque el lenguaje es complejo, sino porque tenemos poca práctica de conversar estos temas. Por eso me alegro que esto queda en www.forociudadano.cl y así usted lo puede volver a escuchar cuantas veces quiera, con su familia, con su vecindad, con amistades, en fin, para que vayamos acompañando esta conversación y vamos a ver qué es lo que se va a aprobar finalmente en el Parlamento. ¿Qué pasa con nosotras las mujeres a propósito de este 6% en la reforma previsional?
Bueno, de hecho, las mujeres son probablemente las mayores beneficiadas de este seguro social, porque además de esta pensión autofinanciada, ¿cierto?, que se genera a través del crecimiento de las cuentas personales, de la acumulación de las cuentas personales, hay beneficios adicionales que se le suman, ¿cierto?, a esta cuenta, se agregan, que son más allá de lo contributivo. Por ejemplo, una primera cosa que es directo para las mujeres, hay una compensación por expectativas de vida. Recuerda que la pensión autofinanciada que hoy día se obtiene a través de la AFP, el saldo acumulado, ¿cierto?, al momento de retirarse, se consideran las expectativas de vida y se calcula la pensión a través de renta vitalicia o retiro programado. En el caso de las mujeres, como viven mucho más que los hombres, ¿cierto?, la pensión, a pesar de tener el mismo saldo, la misma edad incluso, los mismos beneficiarios, todas las características iguales, el solo hecho de tener mayores expectativas de vida implica que su pensión es más baja. Eso se va a corregir a través de este mismo fondo del Seguro Social. El Seguro Social va a financiar una compensación por expectativas de vida para las mujeres en la pensión que proviene de la capitalización individual. Entonces, Por ejemplo, lo que se va a hacer es que se le va a recalcular la pensión a la mujer, pero usando la expectativa de vida del hombre. Y como eso genera una mayor pensión, la diferencia entre la pensión con la expectativa de vida del hombre comparada con su pensión calculada con la expectativa de vida de mujer, esa diferencia se le va a dar extra, ¿cierto?, mensualmente como un bono compensatorio, una compensación en su pensión. Ese es un primer elemento. Después está el tema de, que también favorece principalmente a las mujeres, tiene que ver con las tareas del cuidado. Muchas mujeres y mucha gente, pero en particular muchas mujeres, se hacen cargo de cuidar a personas con dependencia severa o moderada, ¿sí? Eso impide que participen en el mercado laboral formal y por lo tanto que coticen y eso afecta a sus pensiones. Luego, este seguro social también va a financiar una compensación que equivale hasta 24 meses de cotización para las mujeres que se hagan cargo del cuidado de personas con dependencia severa o moderada.
Por lo tanto, aunque la mujer no esté trabajando fuera del hogar, sino que está cuidando dentro, pero dejó su trabajo formal, por así decirlo, aún así va, y al dejar el trabajo formal, deja de hacer cotizaciones mensualmente, las famosas lagunas que se llama, estas serían enfrentadas del modo como usted señala, que igual habría una suerte de cotización en la cuenta de la trabajadora, aunque no esté formalmente con un contrato de trabajo, por así decirlo.
Efectivamente, lo que sí que la gente va a tener que estar registrada en un registro de cuidadores que va a mantener el MINSAL. Pero un punto importante, esto es además de la cobertura de lagunas. Las lagunas previsionales, que son producto del desempleo, ¿cierto?, van a estar cubiertas en el seguro a través de van a ser financiadas directamente desde el fondo del fondo de cesantía solidario. Entonces, cuando la persona esté ocupando el seguro de cesantía, en los periodos que esté cubierta por el seguro de cesantía, también va a tener cubiertas las cotizaciones del 10, o sea, de la capitalización individual y del seguro social, de ambas. Entonces, esto es eso, para hacer el punto que las lagunas están cubiertas por un lado por el seguro de cesantía, pero además las mujeres que mujeres o hombres que se dedican a las tareas del cuidado y que estén registrados en este registro de cuidadores van a recibir cotizaciones extra. Además, para las mujeres que tengan hijos durante, ya una vez aprobada la reforma, también van a recibir un espejo del bono por hijo que tienen en la capitalización individual para el 6%. Y va a corresponder también a 24 cotizaciones mensuales por cada hijo nacido, ¿cierto?, en este periodo.
Por lo tanto, usted, Marco Morales, economista, asesor de la Subsecretaría de Previsión Social, ¿podría asegurar que con esta reforma previsional, particularmente con todo este tema ligado al 6%, necesariamente las pensiones tendrán que mejorar?
De hecho, bueno, las pensiones van a mejorar por tres vías. La primera vía es el aumento de la PGU, que aumenta en monto y en cobertura. Ese es un primer elemento. Pasa a 250 mil pesos de los 194 mil que está hoy día. Pero además la cobertura va a tender a universalizarse, ¿cierto? A llegar al 100%. Ese es un primer elemento que aumenta la pensión. Luego, en la capitalización individual se están proponiendo varios ajustes que deberían hacer mejorar también la pensión autofinanciada que viene de la capitalización individual. Y luego está la pensión que se deriva del seguro social, que es la que acabamos de discutir. Todos esos elementos nos llevan a que en régimen, estamos pensando de aquí a 40 años más, las pensiones deberían aumentar aproximadamente en un 50% en el agregado.
Claro que 40 años no es poco, ¿eh?
No, pero eso no significa que no aumenten desde ya. Digo yo que en régimen deberíamos llegar a aumento del 50%. En el periodo más cercano vamos a tener crecimientos que parten en el 30 y algo por ciento y van creciendo gradualmente hasta llegar a estabilizarse en alrededor del 50%.
Decir que no hemos preguntado por las personas que nunca han cotizado, porque ellas solo van a tener una pensión financiada por la pensión garantizada universal, la conocida como PGU. Y además decir que casi no hay países en el mundo a que no tengan este componente de fondo colectivo, de seguridad social contributiva, que es lo que hemos estado conversando, no con impuestos, qué es lo que se ha incluido, ¿no es cierto?, aquí en la reforma previsional. Yo le insisto, estos temas es fundamental que los manejemos. Vuelva a escuchar el programa, tal vez no sola, no solo, sino con más gente para poder conversar lo que implica este famoso 6% en la reforma previsional que, como proyecto de ley, ha enviado el gobierno al Parlamento. Y así usted y yo podemos acompañar estos debates, conversaciones con más elementos. Agradecemos a Marco Morales, economista, asesor de la Subsecretaría de Previsión Social, y a usted por estar siempre ahí, en la sintonía. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.